La Ventana, Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. La verdad es que esto del espionaje político parece que es, o al menos que ha sido, una práctica habitual. La cadena SER les viene contando hoy el contenido de un nuevo dossier, en este caso sobre el notario de Torrelodones, Benito Martín Ortega. El seguimiento se produjo entre el 31 de julio y el 9 de agosto del año 2006, poco después de que Martín Ortega comunicara en persona a Esperanza Aguirre que el alcalde de Torrelodones podría estar cometiendo delitos urbanísticos e incluso que podría estar utilizando el dinero que los simpatizantes del Partido Popular daban para otros fines relacionados con el propio partido. Por ejemplo, el mismo notario, que fue militante del PP, había aportado una cantidad de dinero para colaborar en la contratación de escoltas para los cargos populares en Euskadi. Los espías tenían datos de la vida privada de Martín Ortega, los nombres de sus hijos, domicilios, los coches que utiliza, datos de sus cuentas corrientes. Se detallan sus movimientos con absoluta precisión durante esos días en los que fue vigilado. Hay casi 30 fotografías en las que se le ve en la calle, incluso algunas en las que se ve el interior de su casa. Con todo esto, dice el notario Benito Martín Ortega, que lo del espionaje no es lo peor que le pasó en aquel año.
En aquella época se vivieron aquí cosas pues que realmente son de películas de terror, ¿eh? Y casi que te sigan, quizás ha sido lo menos grave de lo que me ha ocurrido a mí en este pueblo. Claro, a mí me han llegado a transmitir amenazas pues de que me iban a no solo a echar de Madrid, sino a echar de España, y que tuviera cuidado que tenía 3 hijos, o sea que con eso le digo todo.
Benito Martín Ortega cree que todo esto responde a un intento de taparle la boca para que no siguiera denunciando lo que él mismo en persona le había contado en una reunión a Esperanza Aguirre poco antes de ser espiado.
Le voy a denunciar pues que el alcalde como tal pues tiene una serie de comportamientos que yo no digo que sean ilegales, pero para mí son indecentes. Que también para una persona que se apoya en su campaña electoral, a mí me avergüenzan como votante del Partido Popular, así de claro lo digo. Y no solo es eso, sino que aquí el partido era un desmán, porque dabas un dinero que te pedían porque no podían pagar hacer el partido y resulta que no sabías dónde había aparecido el dinero.
¿Y quién querría taparle la boca, como él decía, a este notario de Torrelodones? Bueno, pues el propio Martín Ortega da el nombre de algunos candidatos.
¿Ordenarlo? Pues yo te digo que, te comento que el alcalde ha llegado a intentar coaccionarme profesionalmente, en lo que además pues no deja de ser la interferencia en la vida profesional de un notario que debe gozar de libertad para ejercer su cargo, ¿no te parece? Sé que me adora también, entre comillas, el diputado nacional Mingo Zapatero, y bueno, todo el que no esté de acuerdo con lo que ocurre en este pueblo, y sobre todo con lo que ha ocurrido en este pueblo, pues ha sido perseguido. Yo supongo que habrá más dosieres.
La de hoy es el segundo capítulo de un nuevo caso de espionaje político en nuestra comunidad. Ayer les contamos ya el caso de 2 exconcejales que también fueron espiados después de denunciar ante Francisco Granados posibles casos de corrupción urbanística. Tanto ellos, Jesús María Pacios y Reyes Tinto, ya exconcejales de Torrelodones, como el notario Martín Ortega, señalan al alcalde de esa localidad, a Carlos Galveño, y al secretario local del Partido Popular, a Mario Mingo, como por su presunta implicación en esos casos de corrupción. De momento nadie del Partido Popular ha querido hablar de este asunto. La presidenta Esperanza Aguirre nos responde con silencio, igual que hace el secretario general Francisco Granados. En el Ayuntamiento de Torrelodones nos dicen que no tienen nada que decir porque no se les acusa de nada ilegal. El líder del PSOE madrileño, Tomás Gómez, cree en cambio que el gobierno de Esperanza Aguirre está herido de muerte. El espionaje político vuelve a ser protagonista de la actualidad de Madrid, pero hay más cosas que vamos a repasar ya con Elena Santos. Elena, buenas tardes.
Buenas tardes, Cristina.
A esta hora, la delegación de Madrid 2016, encabezada por el alcalde Alberto Ruiz Gallardón, está presentando en Lausanne, en Suiza, a los miembros del Comité Olímpico Internacional, la candidatura técnica de Madrid.
Gallardón ha pedido al COI que confíe en Madrid. Ha recordado las 180 nacionalidades que conviven en la ciudad y que por eso, pues que se apueste por Madrid para crear un nuevo modelo de convivencia. Antes de esa presentación, Gallardón decía esto.
Es que somos la ciudad con más avance en la preparación de la parte física de los juegos, no solamente que tenemos una extraordinaria experiencia de organización, no solamente que nuestros ciudadanos, como está demostrando la última encuesta, son los que más desean y los que más confían que Madrid tenga los juegos en el año 2016, sino además les vamos a trasladar una serie de sentimientos que yo estoy absolutamente convencido que les van a convencer.
Miguel Blesa, el presidente de Caja Madrid, asegura que no piensa dimitir y que no tiene ningún motivo para hacerlo.
Dice que su reelección dependerá de lo que decida el Consejo de Administración de la Caja. En un curso en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, en Santander, ha reconocido que la Comunidad de Madrid ejerce presión sobre la Caja.
No tengo yo un presionómetro, para saber si eso es así, ¿no? Lo cierto es que en Caja Madrid estamos atravesando por una coyuntura en la que no me voy a extender, y posiblemente se hace más patente que en otros sitios la opinión de los políticos o la opinión de la comunidad, ¿no? Pero como le digo, seguro que eso va a ser pasajero.
Miguel Blesa también ha afirmado que la entidad que dirige está dispuesta a participar en el proceso de reestructuración del sistema financiero español con la adquisición de una caja, y ha admitido que lo va a intentar en un futuro si es que tiene la ocasión. Sobre Caja Madrid, el secretario general de los socialistas, Tomás Gómez, ha dicho que considera intervencionista el acuerdo entre el Partido Popular, Izquierda Unida, y confía al sector de banca de Comisiones Obreras. El consejero de Economía, Antonio Beteta, le pide reflexión y que se sume al acuerdo.
A mí me parece de poca talla ética y política, en un momento de crisis financiera como la que vivimos, que se haya producido algo que desde luego no supone estabilidad para la entidad financiera, pero que se limita al reparto de altos cargos, al reparto de puestos de poder, al reparto de la tajada en Caja Madrid.
Ahora critica una ley y han votado las enmiendas del Grupo Popular en comisión. Es que es tan ridícula la propuesta que hace. Yo les pido que reflexione. Que reflexione y que sea serio.
El consejero además ha criticado las previsiones económicas del Gobierno Central para el año que viene.
Sí, Beteta ha dicho que las considera increíbles y ha anunciado que votará en contra porque considera que no se puede poner límites al déficit de la Comunidad de Madrid sin haber acordado antes el nuevo modelo de financiación autonómica.
¿Cómo se nos puede decir que se pueda asumir un determinado nivel de déficit hoy, cuando no sabemos cuál es el saldo presupuestario que vamos a tener? Es decir, en el refrán castizo se dice, primero se pone los bueyes y luego el carro para que se ande. Aquí ponen primero el carro y luego los bueyes.
Hoy ha sido una jornada clave en el juicio contra 14 presuntos miembros de la organización neonazi Hammer Skins. Ha declarado Antonio Salas que consiguió infiltrarse en la banda durante 2 años y luego publicó un libro desvelando sus entresijos.
Su declaración supone la confirmación de las investigaciones de la Guardia Civil y ha identificado a 5 de los acusados como el núcleo duro de la organización. Al ser testigo protegido, los medios no han tenido acceso a grabar su declaración, pero así la resume Esteban Ibarra, el presidente de Movimiento contra la Intolerancia.
Él ha evidenciado la existencia de Hammer Skin, ha evidenciado la vinculación entre Hammer Skin y Ultrasur, ha evidenciado incluso los apoyos del club del Real Madrid al mundo de Ultrasur, con todo lo que supone y lo peligroso que es, y además ha hablado de las relaciones internacionales, de la estructura internacional, de los conciertos clandestinos y de las cacerías, de las agresiones.
Cerca de 3.000 policías locales venidos de toda España se han manifestado hoy en el centro de la capital.
Su objetivo es reclamar que se adelante su edad de jubilación a los 55 años, como está fijado en otros cuerpos, como por ejemplo los bomberos. Dicen que un agente a esa edad no puede tener los mismos reflejos.
No queremos jubilarnos por la cosa de jubilarnos. No vamos a quitarle a nadie nada de la seguridad social. Dicen que no es el momento. El momento es este, porque nosotros nos vamos a autofinanciar.
En Fuenlabrada, los pacientes con cáncer del Hospital Universitario podrán acceder a los últimos avances gracias a un acuerdo firmado con el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas.
Los enfermos optarán a los últimos tratamientos en fase de ensayo clínico y a medicamentos experimentales. La ministra de Ciencia, Cristina Garmendia, y Esperanza Aguirre han destacado la importancia de este paso en la lucha contra el cáncer.
Van a permitir que los avances científicos se traduzcan en mejoras para la calidad de vida de nuestros pacientes, que es el principal objetivo de todo nuestro sistema biomédico.
Va a acoger también, más de la radiología, en la tercera y en la cuarta planta, los laboratorios de investigación clínica del CNI.
Y solo una cosa más. En la próxima temporada del Centro Dramático Nacional, el protagonista va a ser el actor norteamericano Tim Robbins.
Sí, con un montaje sobre la novela de George Orwell, 1984. Según el director del Centro Dramático Nacional, Gerardo Vera, su compañía surgió así.
Él creó un grupo a partir de una película que hizo con Robert Altman, que se llamaba Cradle Will Rock, que era una historia de compañía de teatro en los años 40. Y empezó a hacer sus pinitos como director de teatro y como actor de teatro. Y creó un grupo, el Actors Gang, que, bueno, entre otras cosas, ha hecho este 1984 con gran éxito en Estados Unidos, que lo traeremos aquí para deleitar al público del Centro Dramático Nacional.
Otros espectáculos serán Don Carlos de Schiller, dirigido por Calixto Vieito, o El Avaro de Molière, protagonizado por Juan Luis Galeazzo.
Gracias, Elena. Nos queda todavía por saber cómo está el tráfico y qué nos espera en lo que al tiempo se refiere. Nos acercamos primero a la DGT. Israel Martínez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hay complicaciones circulatorias ahora mismo en los movimientos de salida en la carretera de Extremadura, en la zona de Alcorcón, en la carretera de A Coruña, entre La Florida y Majadahonda, en la carretera de Andalucía, en Getafe y Pinto, y también en sentido salida en la carretera de Barcelona, tanto a Torrejón de Ardoz como en Alcalá de Henares. También en la M40 pueden encontrarse con dificultades en la zona de Coslada, circulando en ambos sentidos. Mucha precaución.
En la capital, ¿qué tal se circula a esta hora? Margarita Pérez, hola.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues los problemas en el centro, muy localizados en el entorno de Colón, con mayor lentitud, también el paseo de Recoletos o la Gran Vía en sentido Plaza de España. Se incrementa algo más el tráfico en la zona de la Avenida de Filipinas o en los accesos de salida hacia la Avenida de América. Y en la calle 30 tan solo destacamos algo más de lentitud entre el puente de la Avenida de América y el puente de Ventas en sentido sur y en la zona de entrada por el nudo de Manoteras.
Se han ido las lluvias, ha vuelto el sol, se van a ir las pocas nubes que quedan y va a llegar el calor, mucho calor. Florencia Rey, buenas tardes.
Hola, Cristina, buenas tardes. Calor fuerte el que esperamos para las próximas horas en la Comunidad de Madrid. Hoy ya hemos rebasado los 34 grados en buena parte de la comunidad, en el centro y el sur. Se han rebasado los 32 en el norte, con pocas nubes en la sierra. Mañana tendremos una situación meteorológica similar, aún con más calor. Se rebasará seguramente la barrera de los 35 grados a mediodía y las mínimas serán a primera hora de la jornada incluso superiores a los 20. Tiempo muy caluroso, con el cielo prácticamente despejado y sin previsión de precipitaciones, por lo menos hasta el tramo final de esta semana.
La Ventana, Madrid.
Ryanair, la mayor aerolínea europea de tarifas bajas, te ofrece la mejor selección de destinos a precios inmejorables. Santiago de Compostela, Cagliari, Bolonia o Granada serán tu próximo destino low cost. Visita www.ryanair.com para más detalles.
Este fin de semana ven a la Ludoteca Infantil de la Gran Manzana. Manualidades, pintacaras, caricaturas, marionetas, globoflexia y muchas sorpresas más. Con la colaboración de McDonald's, Avenida de España 17, Alcobendas. Centro Comercial La Gran Manzana. Nos importas. Para más información consulta nuestra web www.lamanzana.net.
Vuelve Viallas 2009, del 18 al 20 de junio, en el Polideportivo Municipal de Collado Villalba. Joan Manuel Serrat, presentando su gira 100% Serrat, Mezzoforte y Tania María Cuartes. Compra ya tus entradas en Ticketmaster, entradas.com y Ticketing Office. Ayuntamiento de Collado Villalba. Colabora la cadena SER. Patrocina Sanostra.
Día de la bicicleta en Alcobendas. Este domingo 21 de junio a las 12 en la Plaza Mayor de Alcobendas. Dos recorridos, sorteo de tres bicicletas, obsequio a todos los participantes. Inscríbete en Decathlon Alcobendas, Parque Comercial Río Norte. Teléfono 91-657-8900. Colaboran Alcobendas, un modelo de ciudad, Club Ciclista Alcobendas, Decathlon Alcobendas y sermadridnorte.com.
Virtual Land desarrolla tu proyecto web a tu medida. Diseñamos y programamos la página web de tu negocio ofreciéndote un servicio profesional y esmerado. Más de 100 proyectos terminados con éxito. Nos encargamos integralmente de tus proyectos para posicionar tu empresa en Internet. Información en el teléfono 91-659-1509. Virtual Land, tu apuesta del futuro.
La Ventana, Madrid.
Bueno, hoy nos vamos a ir a nuestra tertulia con los periodistas al ritmo del flamenco de Diego del Morao, que esta tarde actúa en el Teatro Lara dentro del festival Suma Flamenca. La cita es a las 8:30. Esta es una de sus canciones, se llama Acuarela.
Pinta mata río de una vive, toca los árboles de mi boca, llévame con acuarela loca.
Llévame a la mamá que me sigue.
Me desprendo de mi sol, un infierno de quimera, me desprendo de mi sol, porque para otra vez quisiera la acuarela que la acuarela que el pozo del color
7:25 de la tarde, vamos a empezar ya con nuestra tertulia aquí en la Ventana de Madrid. Pedro Fernández Vicente, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Cristina.
Antonio Naranjo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Moncho Alpuente, hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, si os parece, vamos a hablar de estos nuevos casos de espionaje político que llevamos conociendo desde ayer. Lo estamos contando aquí en la cadena SER. Ayer contamos el caso de dos exconcejales ya del Partido Popular en Torrelodones, que después de denunciar posibles casos de corrupción urbanística, fueron espiados y después expulsados del partido. Hoy estamos contando otro espionaje, el de un notario de Torrelodones que se reunió con Esperanza Aguirre, le contó también que podría haber casos de corrupción urbanística en el ayuntamiento, incluso le mostró sus dudas de qué se hacía en ese ayuntamiento con el dinero que los simpatizantes del PP daban para diferentes causas relacionadas con el partido, y que después de denunciar estos posibles casos de corrupción fue también espiado. Espiado además con fotos, con seguimientos exhaustivos. Hay fotos en las que se ve incluso el interior de su casa. Bueno, ¿qué os parece esto? Porque parece ya incluso que es una práctica, o que ha sido en su momento una práctica habitual, ¿no? Esto de los espionajes.
Bueno, a mí el espionaje me parece espeluznante. Me parece de todas maneras muy preocupante que se produzca espionaje. No sé quién lo está haciendo, no sé qué está pasando. Ni siquiera, yo no he visto las fotos, o sea que tampoco estoy por lo que estáis contando vosotros, que lo estoy siguiendo al detalle. Y me parece que eso de alguna forma hay que cortarlo, eso está claro. Y de todas maneras, generalizando un poco en cuanto a todos los casos de corrupción que pueda haber en los ayuntamientos o que pueda haber en cualquier administración, es que me parece que es muy censurable que un funcionario, sobre todo una persona que por medio de los votos llega a una administración, esté haciendo uso corrupto de los fondos, ¿eh? Esté usando los fondos en beneficio personal. Creo que eso los partidos políticos, hace poco en Cienpozuelos, hay otros ayuntamientos donde también lo hemos vivido, eso hay que atajarlo desde los dos partidos políticos grandes, deben dar ejemplo, el Partido Socialista y el Partido Popular, los dos, y expulsar a todos los que puedan ser sospechosos de una práctica semejante. Yo en este caso concretamente, tengo entendido hace tiempo, no me acuerdo ahora mismo muy bien, pero creo que el propio Granados, no es algo que se filtró, pero el propio Granados frenó al alcalde en gastos excesivos que hacía, ¿no? El alcalde de Torrelodones, el Carlos Galveño, ¿no? Se llama Carlos Galveño. Creo que ya le frenó, pero vamos, esto ya hace tiempo, no es de ahora, viene de tiempo ya.
Uh-huh. Bueno, él le frenó, él también tenía sus temas y le dijo, oye, no te pases de aquí porque mira lo que me está pasando a mí. O sea, que evidentemente a Granados también le pasaba, lo tuvo. Cuando el alcalde lo ha tenido después, tuvo el tema aquel del coche que le quemaron, que le habían regalado, que no sé qué. La verdad es que lo terrible primero es que se espíen entre ellos, o sea, que se gaste el dinero de todos los ciudadanos en espiarse los mismos. Ni siquiera en espiar al rival o al contrario, sino espiarse entre ellos mismos, lo cual indica ya un grado de desconfianza entre gente que son del mismo partido terrible. Luego, pues sí,
eso no se sabe, ¿no? O sea, ahora mismo no sabemos quién está espiando, quién está haciéndolo. Eso es precisamente, bueno, no sé, yo es que...
Yo creo que el CNI no es, serán de cacería o lo que quieras, pero yo creo que el CNI no es. Y está de ocupado, hecho, hay una estructura formada rarísima dentro de la Comunidad de Madrid, donde estaban el famoso Gamón y compañía, que habían espiado, que se sabía que habían espiado. De hecho, a Gamón en un momento determinado le quitan por haber espiado más de la cuenta y luego le vuelven a dar un puesto en la propia Comunidad de Madrid con un sueldo incluso mayor para que espíe, pero de otra manera. Yo no creo que sea tampoco una cuestión de un partido. Yo creo que está el fondo, lo verdaderamente terrible es empezar en lo que es la corrupción en los municipios, en los ayuntamientos, que es por donde empezamos. Luego podemos ir más allá en el cómo se financian los partidos, ¿no? Cuál es la financiación del partido y siempre el individuo que financia al partido a cambio de llevarse un tanto por ciento de lo que financia al partido. Habría que hacer por lo que hicieron en Estados Unidos hace muchos años, que ha sido de alguna manera legalizar la corrupción. O sea, decir, bueno, vamos a permitir que haya lobbies, vamos a permitir que solamente elijan senador por Wisconsin al que defienda determinado tipo de industria o de negocio allí y tal, y eso está incluso legalizado. Hay una serie de lobbies que funcionan. Pues, en Italia llegó a haber una ley que no se aprobó porque hubiera sido un escandalazo, que incluso marcaba hasta qué punto se podía corromper un funcionario, porque siempre se iba a corromper. Y entonces llegó alguien sensato y dijo, bueno, que no se lleve nadie más del 5%. Si se llevan más, te metemos en la cárcel. Y lo plantearon incluso como ley. Lo que está claro es que hay algo que está profundamente corrupto dentro de este sistema que tenemos, que afecta más, yo creo, a unos partidos que a otros en su forma de financiación, como se está demostrando, pero que evidentemente no es una lacra de un partido político concreto o de unos partidos políticos concretos, sino que es una lacra que está clarísima porque no hay un sistema de financiación claro de los partidos políticos y porque siempre de toda la vida, desde hace muchísimos siglos, vamos, desde los romanos, siempre se ha sabido que cuando hay alguien que tiene que manejar dinero y tiene que manejar dinero público, siempre hay alguien que se lo lleva para
y
su poder, bolsillo.
Dinero público y poder.
Y poder. Sí, pero yo creo que lo fundamental es el dinero. O sea, yo no creo que haya nadie, a no ser que sea evidentemente multimillonario, que no sea por el dinero en un momento determinado.
No, me refería que el problema está en manejar dinero público y tener poder al mismo tiempo, que es cuando se producen.
Exactamente, claro.
Hay que controlar eso.
Pues yo digo, yo creo que eso habría que controlarlo, pero que tendría que ser, vamos, algo absolutamente una prioridad absoluta de todos los partidos políticos, reunirse un día para hacer un tipo de saneamiento total y absoluto para que ese tipo de casos siempre se volverán a producir, pero para que no se produzcan a estos niveles que estamos ahora. Y luego ya la creación de una serie de servicios de información, contrainformación y recontrainformación con dinero público es lo que me parece verdaderamente escandaloso. Espíe quien espíe y lo pague quien lo pague. Es realmente es un escándalo, y es un escándalo terrible que deja a nuestra democracia pues a un nivel, pues no sé, iba a decir parecido a, iba a decir Tanzania, pero no, yo creo que en Italia mismo se puede dar el mismo caso, ¿no?
Vamos a escuchar a Antonio, que tenemos que hacer una pausa enseguida, luego seguimos hablando
es
de este tema.
Muy rápido,
pero
lo primero, una obviedad en la que creo que estaremos de acuerdo todos y en la que me consta que están de acuerdo también, además, afortunadamente, todos los partidos políticos, y es que hay que insistir, defender y reclamar que las autoridades judiciales investiguen estos casos y lo lleven hasta las últimas consecuencias y que citen a declarar a todas aquellas personas que consideren oportuno. De la política de ahora y de la política de antes. Lo digo porque siempre nos olvidamos de que en aquel momento el consejero de todo esto era Alfredo Prada, y me da la sensación de que debería ser una de las personas que fuera llamada a declarar, junto a todas las de ahora y junto a todas las que queráis. A partir de ahí, si lo primero es una obviedad, lo segundo son los hechos. Y en los hechos lo que yo veo es una foto de un señor con su hija paseando, y no veo más. Eso da la sensación de que alguien la ha espiado, pero me parece una osadía tremenda acusar a nadie, ni de su partido ni del otro, de que está detrás de ese episodio de espionaje. Me parece una osadía, pero además de que me parece una osadía que de alguna manera derriba todas las garantías que nos protegen a todos, muy elementales además, me parece una osadía cuando veo a los mismos políticos que dicen y acusan a un partido, en este caso al PP, de haber investigado a estos señores sin ninguna prueba. Insisto, lo único que se ve es una foto de un señor con su hija, que alguien la ha debido hacer, pero no sé si ha sido el PP, el PSOE, su mujer porque tiene un problema, o alguien a quien debe dinero. No tengo ni idea y no me permito señalar a nadie, pero me sorprende, y termino, hombre, que habiendo habido casos muy claros, muy recientes en la propia Comunidad de Madrid, no se diga absolutamente nada al respecto. Y digo dos: es que en Pinto se demostró que un concejal del equipo de gobierno estaba siendo investigado, y en Fuenlabrada que había una webcam para investigar a los funcionarios, y me parece que todo eso no se puede correr un tupido velo.
Antonio, seguimos ahora mismo contigo, vamos a hacer esta pausa y volvemos en nada, en unos segunditos.
La Ventana, Madrid.